Próximo entrevistado en línea, Claudio, ¿querés presentarlo?
Pero cómo no, es el doctor Mariano Coppola. Mariano es médico neurólogo y hoy, Andrea, es el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular.
Exactamente. Bueno, hay tres preguntas, ¿no?, que subyacen. Es saber, bueno, qué es un ACV, cómo reconocerlo, cómo prevenirlo en el universo de distintas cuestiones que le estaremos preguntando al doctor Coppola, que le damos la bienvenida a la radio del ECO. Mariano, ¿cómo le va? Claudio y Andrea la saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
Buen día, gracias por atendernos.
Y bueno, vamos por la primera pregunta.
Sí, claro, vamos desde lo general a lo particular, Mariano. Bueno, ¿qué es un ACV?
Bueno, les cuento un poquito. Hoy es el Día Mundial del ACV, ¿sí? Uh-huh. Es una fecha que puso la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre esta patología, que en realidad es un conjunto de enfermedades, ¿sí?, que desembocan en el cuadro típico del ACV, digamos, ¿no? El ACV se produce cuando una arteria del cerebro se tapa, que ese es el ACV, lo que se llama ACV isquémico, que es el más frecuente, o cuando una arteria del cerebro se rompe, eso se llama, ese es el ACV hemorrágico, que no es tan frecuente como el ACV isquémico. ¿Qué pasa cuando se tapa una de estas arterias? La zona del cerebro donde llegaba la sangre deja de funcionar y eso es lo que genera los síntomas, ¿no? Uh-huh. Que son los síntomas más o menos que venimos repitiendo en todas las campañas para alertar a la población, que se deben a una zona del cerebro que deja de funcionar. Por ejemplo, se puede manifestar por la falta de fuerza en una parte del cuerpo, brazo, pierna, generalmente de un solo lado, o cara. Se puede manifestar por la pérdida súbita de la visión de un solo ojo, ¿sí? Se puede manifestar por un cuadro de brusco de inestabilidad en la marcha, se puede manifestar por una alteración del lenguaje, o sea, una forma de... Hay dos formas de alteración del lenguaje, uno es lo que se llama disartria, o sea, que el paciente hable pero no se le entienda, y lo otro es lo que se llama afasia, que es que el paciente intenta decir algo y no puede porque no encuentra las palabras o no entiende lo que le dicen.
Ajá.
Un dolor de cabeza súbito y fuerte también podría ser manifestación de un ACV, sobre todo de tipo hemorrágico. Pero lo importante de la sintomatología es tener en cuenta que se instala de manera brusca, ¿sí? De manera en minutos se instala el cuadro. Y otra cosa importante a recalcar es que los síntomas pueden ser transitorios, o sea, un paciente puede tener síntomas que le duran minutos u horas y después desaparecer, y no por eso deja de ser menos grave la situación.
Ajá. ¿Y cómo sabemos, a ver, si alguien tuvo pequeños episodios de ACV, que bueno, que no dejaron ninguna, digamos, secuela momentánea, esto que usted dice, ¿no? Se presenta de repente y también de unos segundos y se va. ¿Cómo uno sabe que, bueno, a lo largo de su vida vivió estos episodios?
Lo importante es saber quiénes son los pacientes que van a estar predispuestos,
claro,
a tener un ACV.
Factores, ¿sí?, que predisponen, claro.
Exactamente, eso se llama los factores de riesgo. Uh-huh. Sí, los factores de riesgo son todas las circunstancias que a mí me pongan en riesgo, mayor riesgo, de tener una enfermedad contra el que no sufre esa circunstancia. En el caso del ACV, los factores de riesgo son los más conocidos con respecto a las enfermedades vasculares, ¿sí? Hay algunos que son modificables, la gran mayoría, por suerte, y algunos no modificables. Por ejemplo, la edad, ¿sí? Es una enfermedad que a medida que pasan los años, el riesgo aumenta, ¿sí? Porque el sistema vascular se envejece y
la arteria acumula, digamos.
Exacto, tiene más riesgo de funcionar mal, como todo, con los años, ¿no es cierto? Pero mucho más importantes son los factores de riesgo modificables, que son los que uno puede modificar o puede cambiar y bajar el riesgo de tener la enfermedad, que es lo que uno intenta hacer con estas campañas, que la gente conozca cuáles son los factores de riesgo. Los paso a enumerar.
A ver,
por favor.
Más conocidos. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente tanto para los dos tipos de ACV, ¿sí? O sea, tener una presión arterial alta no controlada me pone mucho más en riesgo de tener un accidente cerebrovascular. El cigarrillo, el tabaquismo, es otro factor de riesgo muy importante. La diabetes, el colesterol alto, el antecedente de tener una enfermedad cerebrovascular previa o en la familia. Algunas enfermedades del corazón, por ejemplo, una arritmia que es muy frecuente, que se llama fibrilación auricular. Todos esos factores a mí me ponen en riesgo de tener una ACV. Y si ustedes se fijan, son factores que prácticamente coinciden con los estilos de vida modernos.
Sí, digamos, totalmente.
Con el sedentarismo, con el sobrepeso, con el estrés, con la falta de actividad física, con la alimentación inadecuada. Entonces, son factores que no solo se suman, sino que se potencian. Con lo cual, a medida que pasan los años, en la sociedad moderna, con el nivel de estrés que llevamos, con el consumo de sustancias, etcétera, el riesgo de que esta enfermedad aparezca es cada vez mayor.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Mariano Coppola, es médico neurólogo y es el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. ¿Qué indicios, cuando logramos detectarlos, qué indicios podemos ver si estamos sufriendo un accidente cerebrovascular, yo o alguien que esté cerca mío?
Bien, bueno, básicamente el indicio es este que les comenté hoy. Es un paciente que estaba absolutamente normal y de un momento para otro empieza con algún signo, algún síntoma focal de disfunción del cerebro. Síntoma focal quiere decir que una partecita del cerebro deja de funcionar. Por ejemplo, una alteración del lenguaje. Un paciente que está charlando con vos y en un momento te quiere decir algo y no puede, ¿sí? O vos le querés... está hablando y habla, con el habla farfullante, o sea, habla como borracho, o se le traba la lengua, etcétera, etcétera. Uh-huh. O, por ejemplo, está escribiendo y no puede agarrar los cubiertos, por ejemplo, porque no puede agarrar un cuchillo porque se le cae la mano. Eso en forma brusca, deja de ver de un ojo o deja de ver una parte del campo visual, eso también es un síntoma medio bastante común. O está en forma absolutamente normal y súbitamente aparece con un dolor de cabeza intensísimo que no lo ha tenido antes, por ejemplo, que se lo describe como un hachazo. Eso también es una causa de accidente cerebrovascular. Ante esas situaciones, que son bastante bien fáciles de identificar, uno tiene que consultar inmediatamente porque el tratamiento, cuanto más precoz lo instauremos, menor es la posibilidad de que queden secuelas, ¿no es cierto?
Seguro.
Y si quedan dudas, se consulta igual. O sea, a veces, muchas veces, gente joven tiene síntomas sensitivos o se te olvida una palabra o se te duerme una mano y no quiere decir que eso sea una ACV, pero ante la duda...
Me estaban dando todos los síntomas, doctor.
Exactamente, por eso se los digo, porque no quiero que salgan todos corriendo.
No, aparte, esto es bastante común, ¿no? Cuando un médico habla de una enfermedad, ¿no? Uno empieza a referirlo a su propio organismo y dice, yo todo eso alguna vez lo sentí.
Sí, es cierto. Son síntomas bastante llamativos, digamos, bien remarcables. Es bastante fácil de darse cuenta. Lo que no hay es que subestimarlo, sobre todo cuando... son transitorios. Es muy común que uno atienda a un paciente que tuvo una ACV y le pregunta si alguna vez le había pasado y te dice, sí, la semana pasada se me durmió una mano, pero bueno, como se me pasó, no le di bolilla porque pensé que era la columna, pensé que había estado mal posicionado. Y en realidad había sido un accidente isquémico que a la larga se transformó en una ACV. Si hubiésemos actuado al principio, por ahí la ACV no lo tenía.
Sí, claro, se entiende. Doctor, ¿qué ha pasado con las consultas, no? Durante la pandemia, que sabemos hay otras patologías que, bueno, también han avanzado, ¿no? Muchas personas que no pudieron consultar oportunamente por miedo a acercarse, ¿no? Al médico, a los consultorios. ¿Qué ha pasado con esto específicamente?
Mira, yo no tengo el dato certero. Yo te puedo dar una opinión personal.
¿Cómo no?
No hemos visto mayor cantidad de ACVs ni menor cantidad de ACVs, pero lo que se ha comentado y lo que uno ve en el consultorio es que la consulta ha descendido. Sobre todo es preocupante la consulta, no en agudo, porque tal vez si uno tiene una ACV o si tiene estos síntomas, al final termina consultando, pero sí los controles, sí han bajado mucho. Si estamos hablando de que la prevención implica el control de enfermedades prevenibles, como valga la redundancia, o sea, el control del azúcar, el control de la presión, me parece que eso ha bajado a lo largo de este año por el miedo de la gente a concurrir al médico, y eso probablemente tenga un impacto en un futuro. Probablemente, no lo sé, pero probablemente si vos venías con un control bianual de tu presión y este año no te controlaste, tal vez estuviste todo el año hipertenso y no lo sabías.
Claro.
O dejamos de hacer actividad física, cambió nuestro ambiente laboral, cambió nuestro estrés laboral, cambió nuestra alimentación. Entonces, esas pequeñas cosas que pareciera que a corto plazo no van a generar ningún problema, tal vez a largo plazo sí generan algún problema. Uh-huh. En cuanto a la consulta de emergencia, no te puedo dar un dato si la gente que tuvo problemas se quedó en su casa por miedo. La verdad que no lo sé, pero sí te puedo asegurar que la gente se ha controlado menos en estos meses por la situación que todos conocemos y que nos ha cambiado mucho el estilo de vida. Uh-huh. O sea, mucha la actividad física, por suerte acá en Tandil no tanto, pero la actividad física se ha dejado de hacer, todo lo que sabemos. Yo creo que a largo plazo eso va a traer algún problema de prevalencia de la enfermedad.
Bien, no se ve hoy, pero se puede ver.
No, probablemente no se va a ver hoy y se puede ver en unos años, ni siquiera se va a ver en meses. Uh-huh. Pero si vos engordaste 10 kilos por culpa de la cuarentena, yo creo que a la larga lo vamos a terminar pagando.
Uh-huh. Seguro.
Bueno, vamos a tratar de desengordar entonces.
Entre otras cosas.
Claramente esto está muy, muy relacionado con el estilo de vida. Por suerte acá en Tandil todos sabemos que es una ciudad muy deportiva y muy del aire libre. Mm. Y la gente se va concientizando y uno ve que la gente sale más a caminar gracias a todas estas campañas, no solo de la CB, de la hipertensión, de todas las campañas que existen. Me parece que los cambios en el estilo de vida, que es lo más difícil, hoy me preguntaban otros colegas si existe alguna pastilla para disminuir el riesgo, y en realidad el riesgo se disminuye bajando los factores de riesgo.
Claro.
Los factores de riesgo dependen exclusivamente de la calidad de vida, del estilo de vida de la gente. Si yo te doy una medicación para que vos no tengas una ACV, si vos seguís fumando, el ACV lo vas a tener igual. Con lo cual, si uno no cambia su estilo de vida, el riesgo va a permanecer. Por eso es tan difícil bajar la prevalencia de este tipo de enfermedades, porque cambiar estilos de vida no es fácil para nada.
Seguro. Doctor Coppola, le queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio El Eco. Bueno, ha sido muy amable.
Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Muchísimas gracias por llamar.
Gracias. Nuevamente. Buena jornada.
Gracias. Adiós.
El doctor Mariano Coppola, recordemos que es su especialidad médica.